La Casa Invita en AM750.
No será la primera vez que tengamos la oportunidad de charlar con ella, pero siempre es una gran oportunidad para profundizar un poquitito. Y en el marco de esta casa de las 750, sí, es la primera vez que la recibimos. Y se me ocurría presentarla de esta manera. Uno siempre tiene un montón de preguntas respecto de cómo decir ciertas cosas, pero ella no tiene problema, así que sí, si hay algo que es incorrecto o correcto, lo dirá. Podría haber sido psicóloga, pero no lo fue. Podría haber sido politóloga, pero tampoco resultó licenciada en ciencias políticas, porque la vida la fue llevando hacia otros caminos, hacia otras calles, y esa vida hoy la tiene como una referente de las putas, de las que laburan en la calle. Hoy lo dice con orgullo, lo dice sin miedo, sin vergüenza y, por supuesto, además militando sus derechos laborales. Entre tantas otras cosas que milita Georgina Orellano, a quien recibimos en esta casa. ¿Cómo te va, Georgina?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Todo bien, ¿no? Muchas gracias a ustedes.
Bueno, aquí con Eduardo Caimi, quien te habla, Victoria Torres. Alguna vez, recuerdo, nos viniste a visitar en horas de la tarde, que hacemos el programa con Alejandro Fabri hace ya algunos años. Qué difícil, te lo dije en ese momento, te lo voy a decir ahora y probablemente la próxima vez que hablemos, dentro de no sé cuánto tiempo, voy a volver a decírtelo. A veces se nos hace tan difícil, a mí por lo menos, ¿no?, saber exactamente de qué manera decir ciertas cosas, porque uno teme ofender, porque no sabe si es la forma precisa en la que quieren o prefieren que sean dichas las cosas. No sé, me pasa eso a mí, como mujer, te lo digo, como de mujer a mujer.
Sí, a nosotras claramente también se nos hizo difícil hablar de la forma en la que hoy por hoy podemos expresar un montón de cosas y contar, justamente para eso, para poder derribar ciertos prejuicios, llenar de contenido político también mucho desconocimiento que hay, sobre todo en ciertos sectores sociales con respecto al trabajo sexual o a la prostitución. Uh-huh. También se nos hizo difícil reconocernos como trabajadoras sexuales, más aún se nos hizo difícil poder reapropiarnos de la palabra puta y hacerla parte de nuestra identidad política, entendiendo que también las luchas que tenemos que dar no solamente son a través de modificar cierto tipo de legislaciones o cambios de leyes, sino que también la lucha es disputar cierto sentido de lenguaje, claro, porque todo lenguaje es político, claro, y entender también por qué históricamente se ha utilizado palabras relacionadas a nuestro trabajo, a nuestra labor, a nuestra decisión, como insulto, ¿no? La prostitución es la prostitución, prostituta, puta. Son palabras que todavía siguen apelándose de una forma para insultar, degradar o denigrar, uh-huh, sobre todo hacia las mujeres, pero sobre todas las cosas hacia las mujeres que se salen por fuera de ciertas normas establecidas, uh-huh, e intentan decidir sobre su propia vida y sobre su propio cuerpo.
Uh-huh. Estamos charlando con Georgina Orellano, que es la secretaria, además de todo esto, es, uh-huh, la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, más conocida como AMAR. Y Georgina, ¿cómo empieza tu historia? ¿Vos de dónde naciste?
Yo nací en provincia de Buenos Aires, en el municipio de Morón.
Sí.
Pero bueno, mis padres, a muy pocos meses de haber nacido, se decidieron mudarse y se mudaron a Presidente Erqui, que pertenece al partido de Pilar,
sí,
a un barrio popular donde, bueno, pasé toda mi niñez, mi adolescencia, hasta que cuando tuve 20 años y quedé embarazada, me decidí también yo irme a vivir en ese momento con quien era mi pareja.
Uh-huh. Correcto. ¿Y cómo fue aquella niñez en un barrio popular ahí en Derqui? ¿Tu niñez, tu adolescencia? ¿Cómo fue todo aquello, Georgina?
Mira, la verdad que yo, mi niñez y mi adolescencia, me acuerdo siempre de haber pasado un montón de necesidades, uh-huh, pero también de haber aprendido un montón de cosas que no lo aprendí en otros ámbitos, en otros ambientes y en otros sectores. O sea, la cuestión de de los valores, del valorar ciertas cosas, de no preocuparme tanto por las cosas materiales.
Sí.
Tiene que ver también con parte de la educación que recibí de mis padres, con esto, con pasar ciertas necesidades y con vivir la vida desde otro lugar. Yo soy parte de una familia que está compuesta por 6 hermanos, donde mi mamá quedó viuda muy joven y tuvo que volver a trabajar siendo empleada de casas particulares, y donde claramente veía que mi mamá se levantaba a las 6 de la mañana y volvía a las 9 de la noche, y donde nosotros y nosotras teníamos que, digamos, cuidarnos entre nosotros mismos, ir a la escuela, no sé, preparar el almuerzo, las veces que había almuerzo, ¿no?
Claro,
o esperar a mi mamá a la noche para que traigase la comida.
Esta realidad que describí, Georgina, es hoy, y en realidad siempre ha sido, pero hoy en particular, la realidad de millones de hogares en la Argentina.
Sí, de hecho, es la realidad también de mi entorno, porque yo, más allá de que sea la Secretaría General de AMAR y viva hoy por hoy en otro lugar y le pueda dar otro tipo de vida a mi hijo, este lugar donde todavía mi mamá sigue viviendo, donde viven mis hermanas, mis hermanos, mis sobrinas, muchas de mis amigas de mi adolescencia, y donde siempre todos los fines de semana vuelvo, porque siento que ese es mi lugar, ¿no? Ese es el lugar donde yo soy, donde nací, donde me crié, y donde, bueno, no reniego de mi pasado. De hecho, valoro un montón pertenecer a los sectores populares y nada, y tener la mirada que por ahí hoy llegamos adelante de AMAR, porque justamente muchas de las que pertenecemos a AMAR también vienen del mismo sector de donde yo provengo.
Claro, claro. Y Georgina, ¿cuándo fue el momento? Algo deslizaste en el primer desarrollo de esta charla, la primera respuesta, el momento en que vos te diste cuenta que te transformás en una trabajadora sexual. ¿Cuándo fue que te cayó la ficha, digamos? Y vos tomaste conciencia de esa circunstancia, ¿no? De esa decisión de vida también que habías tomado.
Sí, no fue al principio. O sea, una cosa es cuando yo probé comenzar a ejercer el trabajo sexual,
sí,
porque se presentó como una posibilidad laboral.
Claro.
Y dije, bueno, entre ser niñera, ser operaria de una fábrica, ser empleada de casas particulares, me parecía en ese momento, tenía 19 años, que la posibilidad laboral que más me tentaba y que más me llamaba la atención era la prostitución.
Bien.
Porque claramente era algo totalmente desconocido.
Sí.
Y donde, bueno, la persona a la que yo conocí, a la que trabajaba con ella cuidándole a sus hijos y a sus hijas, era trabajadora sexual y me pudo mostrar otra mirada con respecto a la prostitución, que no es una mirada ni desde la marginalidad, ni desde la cuestión negativa, sino que me mostró otras cosas y eso fue a mí lo que me llamó la atención, ¿no? La vida que ella llevaba, la autonomía que tenía, el poder congeniar sus temas de horarios laborales con el tema del cuidado de sus hijos, estar presente en los actos escolares, o sea, el nivel también, por supuesto, económico, era mamá soltera, tenía a cargo 4 hijos y ella sostenía todo su núcleo familiar, entonces eso me llamó la atención.
Claro.
Y por eso empecé. Nunca al principio lo tomé conscientemente como un trabajo. De hecho, lo ocultaba, lo vivía con mucha culpa, con mucha vergüenza.
¿Santino ya había nacido en ese momento?
No, todavía no. Después, cuando quedé embarazada, por supuesto, dejé de ejercer el trabajo sexual. Y volví a ejercerla ya con 23 años, teniendo a mi hijo de 1 año y medio. Y ahí sí, fue otra la forma también en la que yo vi al trabajo sexual. Ya no como una cuestión para explorar y para ver y conocer que me llamaba la atención y demás, sino ya más bien como un trabajo, ¿no? Yo tenía un hijo que mantener, tenía un alquiler que pagar, había atravesado una situación totalmente de violencia con el papá de mi hijo, por eso me logré separar. Uh-huh. Y ahí dije, si yo hice ese trabajo teniendo 19 años y no teniendo un hijo, hoy por hoy que tengo un hijo, no me voy y me paro nuevamente en la esquina. Claro. Eso fue lo que pensé en ese momento. Y ahí lo tomé con mucha más responsabilidad, como un trabajo donde le ponía horarios, sí, donde trabajaba en el mismo horario que mi hijo estaba en el jardín, mm, y terminaba a las 4 de la tarde de trabajar para yo poder pasarlo a buscar a Santino por el, mm, por el colegio.
Antes de eso, ¿tuviste ese paso por la universidad? Este dato que aparecía por ahí, sí, que yo mencionaba en el comienzo, de psicología, ciencia política. Sí. ¿Y eso como qué te queda en tu historia, digamos, ese intento? ¿Cómo qué queda?
No, yo terminé el secundario en el barrio donde nací, donde viví, terminé el secundario y bueno, y apenas terminé el secundario me anoté en el CBC de la UBA con, uh-huh, la carrera de psicología.
¿Eso fue incentivado por tu vieja o fue por motus propio la cuestión?
No, siempre mi mamá incentivó a que nosotras, uh-huh, todos estuviéramos, claro, y que vayamos a la universidad. Siempre nos decía que ella había entrado, que siempre había entrado por la puerta de atrás en muchas situaciones laborales, que la puerta de atrás tiene que ver con la puerta del ingreso de la empleada doméstica, uh-huh, en los lugares donde ella trabajaba, sí, y siempre decía, y espero que mis hijos y mis hijas puedan, uh-huh, entrar un día por la puerta de adelante.
Mira, qué luchadora tu vieja, ¿eh?
Claro, y uh-huh, siempre nos incentivaba eso, ¿no? A que, uh-huh, estudiáramos. Uh-huh. Yo anoté una carrera de psicología porque fue la materia que en el secundario más me gustó y la que me incentivó un montón de cosas y la que me movilizó, pero bueno, después me desmotivé totalmente, y bueno, y abandoné, terminé el CBC, pero bueno, nunca empecé la carrera, y después, bueno, ya había quedado embarazada, y cuando volví a ejercer el trabajo sexual, yo volví nuevamente a la universidad, ya incentivada por mis clientes, no mira, por mi mamá.
Ah, mira cómo era
eso. Bueno, qué bueno.
Sí. Y pero mis clientes con una doble moral también, ¿no? Porque
¿ah, sí?
Ellos me decían, esto no lo vas a poder hacer siempre. Tu hijo va a crecer, se va a enterar que vos sos prostituta, se va a enojar, ¿por qué no estudiás? Pero bueno, nunca me incentivaban por a mí la culpa y la vergüenza de lo que yo hacía, pero nunca se cuestionaban ellos que iban a pagar por sexo.
Claro.
Entonces, es una cuestión media de la doble moral.
Sí, sí, suena bastante raro como argumento. Y entonces ahí fue que te mandaste en ciencia política.
Porque tenía un cliente que era politólogo.
Mira.
Y la verdad que era un cliente muy particular, o sea, a mí no me pagaba para tener relaciones sexuales con él, que es como la imagen, ¿no?, que tiene la gente de, uh-huh, nosotras, el único servicio que podamos dar tiene que ver siempre con lo sexual, uh-huh, y la verdad que con él no pasaba por ahí. Él me pagaba para que yo leyera capítulos de los libros que él mismo leía durante la semana y después sentarse conmigo a él charlar sobre la mirada que le había tenido sobre ese capítulo y ver qué mirada tenía yo para discutir y debatir. Entonces,
wow. Y por eso te pagaba.
Y por eso me pagaba. Wow. La charla tenía que ver con 2 horas de tomar un café, a veces en la casa de él, otras veces en un bar, sí, donde nos encontrábamos por el barrio de Devoto, uh-huh, y me pagaba eso. La mayoría de libros que me hacía leer tenían que ver con la política, uh-huh, la política actual, la política de otros países como de España, de Francia, bueno, en ese momento también la política de Brasil.
Mira.
Pero bueno.
Qué loco, y eso obviamente te interesó, digamos.
Eso me interesó un montón. Mm. Yo le dije que quería volver a retomar los estudios universitarios y bueno, y él me incentivó para que vaya más que nada por la carrera en ciencias políticas, que tenía que ver, uh-huh, nada, con la carrera que había estudiado él. Y de hecho me compartía muchísimos libros, Pero bueno, después con el tema de la militancia me costó un montón poder
seguir.
Bueno, pero ahí dejaste de estar en los libros para pasar a la acción en la política.
Claro.
Que no es poca cosa, porque la bleta de la academia es una cosa y la acción es otra, ¿eh?
Sí.
Así que, bien ahí.
Estamos charlando con Georgina Orellano. Consulta a la secretaria general, ¿no? Así, en grandes rasgos, digamos. ¿Cuáles son, el cuerpo de normas, digamos, los derechos? Porque esto es una materia no muy conocida a nivel social de la comunidad, que le asisten a una trabajadora sexual. Además de los que... por supuesto nos asiste como derechos personalísimos por ser personas, ser humano, ¿no?
Claro.
Por ser seres humanos, digo, los derechos especiales que le asisten a una trabajadora sexual, para que todo el mundo lo sepa, Georgina.
¿Qué tipo de trabajo nosotras realizamos?
Claro, ustedes, por ejemplo, que tienen algún tipo, vos siendo la representante, digamos, de las mujeres meretrices de la Argentina, por ejemplo, tienen algún tipo de cobertura de carácter legal, social y demás.
No, justamente parte de la lucha de Amar es justamente esa. Nosotras hoy por hoy, ninguna de las personas que ejercemos el trabajo sexual, independientemente bajo qué modalidad o en qué espacio lo desarrollemos, no tenemos reconocido ningún tipo de derechos laborales.
O sea,
no tenemos obra social, no podemos realizar aportes jubilatorio, no podemos acceder a un crédito, no podemos tener tarjeta de crédito, porque justamente el trabajo sexual carece de un marco legal, y no hay una normativa que reconozca que lo que nosotras realizamos sea considerado un trabajo. A la vez, no es considerado un delito. Entonces, luchamos, digamos, con bajo ese vacío legal, justamente para que haya una legislación clara, donde nos reconozca como trabajadoras sexuales, donde a la vez el Estado esté presente garantizando que nuestros derechos no sean vulnerados, y sobre todo donde nosotras podamos acceder a derechos básicos.
Claro, o sea que, digamos, partiendo de un lugar sumamente complejo que es que, por supuesto que, la prostitución ha sido castigada y perseguida durante décadas, por ejemplo, en este país y en el mundo, ya desde ese lugar no se considera delito el ejercicio de tu trabajo. Eso ya me parece es una conquista de enorme
importancia. Igual es medio contraproducente, digamos, las legislaciones que hay con respecto a nuestro trabajo, porque directamente no se castiga a la persona que ejerce el trabajo sexual y no se contempla como delito la persona que decide ejercer el trabajo sexual. Ahora sí, entendiendo que Argentina es un país federal y se rige por distintas normas municipales, provinciales.
Contravenciones hay.
Contravenciones, digamos, en todas las provincias hay legislaciones vigentes que vienen desde el año 1975-1970 que prohíben y criminalizan todos los espacios donde nosotras podamos desarrollar el trabajo sexual. Entonces, por un lado te dicen, no, si vos querés ser prostituta no te persigo, pero si vos querés ejercer tu trabajo en la calle, bueno, vas presa.
Vas presa.
Si vos querés ejercer el trabajo sexual puertas para adentro en departamento privado, también podés ser procesada por el delito de facilitación de la prostitución. O sea, en todos los espacios donde nosotras podamos desarrollar el trabajo sexual, siempre estamos atravesadas por la criminalización y por el no reconocimiento de nuestro trabajo.
Evidentemente hay muchos frentes de lucha para las mujeres en estos tiempos. Bueno, ahora es por supuesto de una jornada tan importante como la que se va a vivir en el Congreso respecto de la legalización del aborto, ¿no? Lo positivo se me ocurre pensar, Georgina, es que de todo esto, de lo que no se hablaba, hoy se habla. Por lo menos, ¿no? Como base, digamos.
Sí, para nosotras eso es uno de los mejores logros que ha conquistado el movimiento feminista en nuestro país. O sea, más allá de lo que suceda mañana, hay algo en lo que no podemos, en lo que no vamos a retroceder como sociedad. Hay un montón de temas que antes eran tabú, que antes incomodaban a un montón de gente y de sectores, donde no había la madurez política para debatir como temas, como en este caso del aborto, pero hoy por hoy es una necesidad y es y hay muchos temas que antes eran totalmente vedados, uh-huh. en las cuales se está hablando. De hecho, nosotras vemos ese cambio social también con respecto a nuestro trabajo. Antes era se nos hacía como digamos, era como una lucha diaria tener que sensibilizar a un montón de actores políticos y sociales con respecto a nuestra actividad, a nuestro trabajo, a nuestra lucha, a la toma de nuestras decisiones. Por hoy cada vez somos más convocadas por distintos sectores justamente para hablar de trabajo sexual, en lugares donde antes era impensado, ¿no? En, no sé, los centros de estudiantes que convoquen a las trabajadoras sexuales para preguntarnos qué tipo de legislación nosotras queremos para el Estado, preguntarnos sobre nuestra lucha, sobre cuáles son las problemáticas que tenemos por ejercer el trabajo sexual en la clandestinidad, cuál es el rol de la policía en la vida diaria de las trabajadoras sexuales. Entonces me parece que esa transformación social que hay es lo que nos va a quedar, ¿no? Lo que queda ya súper instalado y que es una de las grandes conquistas. Nosotras, ninguna de las mujeres va a volver, o sea, ya no somos las mismas que antes. Uh-huh. O sea, no, hay un montón de cosas que ya no naturalizamos, sino que intentamos desconstruir todo el tiempo. Bueno, así que el cambio social para nosotras empezó y es muy importante, nada, que se sigan abriendo los distintos debates y las distintas deudas pendientes que tiene la sociedad para con muchos sectores.
Tal cual, así será, es imparable. Georgina, gracias por este ratito de charlar con nosotros, le mandamos un beso a Santino. ¿Cuántos años tiene Santino ya?
Y hoy cumplió 11 años.
¡Hoy cumple!
¡Hoy cumple 11 años!
¡Ay, mi amor! Ay, bueno, mandale un beso. Sí, mira.
Escucha, ¿me estamos interrumpiendo el festejo o ya sopla?
No, ya se durmió el Santino, ah, ya, ya, tanto que ya está durmiendo, ¿no?
Está frío. Saltando todo el día.
Está festejo con sus compañeros en el colegio. Así que
bueno, felicidades a la madre también, entonces.
Bueno,
que su día...
muchas gracias.
Bueno, un beso y gracias por esta charla con nosotros.
No, gracias a ustedes por el espacio, que tengan muy buenas noches.
Un beso enorme, Georgina. Georgina Orellano, tremenda historia. La secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, que por supuesto nos permitió indagar un poco más, no solo de su historia de vida, sino de tantas cuestiones invisibilizadas, ocultadas, pero que lenta y paulatinamente se van poniendo en superficie desde ya. Georgina Orellano, en La Casa Invita.
Papo, Caimi y Torres, en AM750.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 22:54. Humedad 61%. Temperatura 17 grados. De cara a la votación sobre el aborto, la policía despliega un amplio operativo de seguridad. Manifestantes a favor y en contra del proyecto.